Pues tenemos ya aquí a Juancho Sánchez Ocaña. Buenos días, Juancho.
Buenos días a todos.
Apuntes históricos. Hoy vas a hablar de un periodista para darnos en el gusto, sí, aquí a nosotras, ¿verdad?
Sí, señor. En honor a vosotras.
Creo que era el mejor pagado. Bueno, ya
era,
te contarás
tú. Era un gran periodista y un gran escritor, parece ser. Y además solo vivió 27 años. Estamos hablando de Mariano José de Larra. Es un hombre que nace en 1809, en plena Guerra de Independencia. Y su padre, que era afrancesado, parece ser que se relaciona con traidor, pero yo creo que era la gente más evolucionada de España, que quería una España más ilustrada, más progresista.
Eso ya está claro, ya ha quedado claro la historia.
Y este hombre, pues claro, al acabar la guerra, el padre de Larra se tiene que exiliar, porque era el médico personal de Pepe Botella, de José I, el rey de España, el hermano de Napoleón. Y se va a Francia, estuvieron allí 5 años, hasta que Fernando VII concedió una amnistía y pudieron volver a España en 1818. Larra todavía es un niño, tiene 8 o 9 años, y empieza, pues es un chaval muy inconstante, muy depresivo, muy triste, muy introvertido, pero tiene unas dotes, por lo visto, para la escritura bastante desarrolladas. Empieza un periplo por España, están primero en Miranda destinados, luego en Cáceres, luego vuelven a Madrid y Larra empieza a estudiar medicina como su padre y ahí tiene su primer chasco, porque Larra, que era un hombre, pues un estandarte del romanticismo, aunque él no es romántico en sus escritos, pero lo consideran como un estandarte. Los románticos son Bécquer, el Duque de Rivas o Rosalía de Castro, pero él lo consideran, y más por su triste muerte, un ejemplo de romanticismo. Bueno, pues en esa época, ya con 17, 18 años, tiene su primer amante y se enamora perdidamente. Y un día que va a verla, se encuentra a su amante con otro hombre haciendo lo que dicen los ciclistas, la goma.
Dios mío, ¿qué era eso?
Y resulta que el otro...
¡Qué faena! Que
y resulta,
pegando.
Sí, sí, vale. Pero lo peor del asunto es que el otro amante era su padre. Madre mía.
Esto es de culebrón total.
Total, que ya a los 17 años se lleva su primer chasco, que luego derivará...
Su amante le puso los cuernos a su padre.
Su padre, sí.
El de las novelas turcas de ahora.
Madre mía.
Los hermanó, digamos, al padre y al hijo. El caso es que... Que nada, después de este chasco empieza a hacer derecho, se deja medicina, derecho también se lo deja, una inconstancia, y empieza a escribir. Pobre. Se reúne en una tertulia con escritores en Madrid que se llamaba El Parnasillo. En fin, empieza a ser considerado un buen escritor y sobre todo pues ya publica sus primeros artículos, tiene varios seudónimos, escribe con el nombre de bachiller, con Duende, incluso publica un panfleto, en fin, una revistilla que se llama El Pobrecito Hablador, que se le acaban cerrando porque, en fin, criticaba a los políticos de la época y a determinados personajes. Eran unos artículos costumbristas, de los cuales se ha dicho que, en fin, escribió 200 en su vida, y dicen que esa cantidad de artículos y con esa prosa tan clara y tan buena no lo consigue ningún articulista de ahora en toda su vida.
Teniendo en cuenta eso, que es que murió con 27.
Era con 27 años, efectivamente. Luego lo reivindicaron en el año 98, en 1998, 50 o 60 años después, la generación del 98, Unamuno, Valle Inclán, en fin, le hicieron bastantes homenajes y lo consideran una figura, en fin, una figura conspicua de la literatura española. Bien, pues este hombre tiene un lío. Se casa con 20 años, tiene un artículo que se llama...
¿Se casa con 20?
No, se casa con 20 años y escribe un artículo que se llama El casarse pronto y mal.
No estaba
ni enamorado, por lo visto, ni estaba enamorado, ni se llevaba bien con ella. Ella era una pobre chica, no tenía cultura.
O sea, que lo de su padre le había... Que sabes tú que se suele decir que los que comparten el mismo amante y esos son cuñados.
Sí,
o sea, que se convirtió el padre y el hijo, se convirtieron en cuñados.
Yo no sé los cuñados que tengo. Que yo sepa dos, pero ya veremos. En fin, el caso es que él, como no se llevaba bien con su mujer, se enamora perdidamente de una chica que se llamaba Dolores Armijo. Y esta chica estaba casada con un señor y resulta que en aquella época, igual que ahora, había WhatsApp. El WhatsApp de antes era lo mismo. Os habéis enterado que hay muchas parejas que terminan su relación porque el marido pilla los WhatsApp de la mujer,
no,
o viceversa, la mujer,
claro,
del marido.
Entonces eran notitas,
y pillan,
¿no?,
pues determinadas cosas, pues picantes o no picantes, que determinan la separación. Pues en aquella época había esquelitas, había unos chiquillos por Madrid que decían: llévate esta notita. Nosotros pensamos, el equipo de apuntes históricos, hemos hecho una investigación y pensamos que la notita que interceptó el marido de Dolores Armijo, venía a decir un ripio, como el amigo Larra era muy aficionado al tema poético, que decía más o menos como: ay, Dolores Armijo, vas a conocer mi dulzura. Creemos que decía
algo parecido.
No tenemos claro, pero algo parecido.
Algo parecido.
El caso es que el marido lo pilla, hay follones, el marido se va a Filipinas, el marido de ella.
Pero bueno, qué buen hombre, ¿no? O
sea, se separa de ella.
Yo me voy, no pasa nada.
Sí, me voy, me aparto y se va a Filipinas. Pero ella no está muy convencida de esta relación, la cuñada hace también su labor, la hermana del marido, que vuelvas con el marido, que vuelvas. Mm. Total, que al final ella va con su cuñada el día 13 de febrero de 1937 a casa de Larra y le explica que se lo va a dejar y que se va a ir a Filipinas con su marido. Uh-huh. Esto no sé qué le produjo a Larra, el dolor que le produjo. Él tenía 3 niños ya, 2 niños y uno que venía.
Madre mía,
y
qué
con 5 y 4 años, y el hombre pues coge una pistola y delante de un espejo se voló los sesos. La niña lo encontró, en fin, fue un drama y tal. Pero ahora quiero yo hablar de los hijos de Larra, que son una cornucopia del siglo XIX español, del desastre del siglo XIX, que ahora nos podemos reír por el tiempo que ha pasado, pero aquello era un auténtico desastre. Si leemos a Galdós es un ejemplo para explicar este siglo y además con gracia. Bien, pues este hombre tuvo tres hijos. El primero era el más normal, Luis Mariano, que este, curiosamente, se hizo libretista, escritor, y se hizo el hombre compositor de zarzuelas, y compuso 2 de ellas, una del Barberillo de Lavapiés se llama, y la otra Chorizos y Polacos, que no sé de qué va, pero en fin.
Pero bueno, son dos.
Este fue el más normalito.
Vale.
Después tuvo una tal Adela.
Adela
se lió años después, evidentemente, 30 o 20 años después, con Amadeo de Saboya.
¿Ondó?
Que fue el rey de España.
Que duró poco.
Duró 2 años, pero en esos 2 años, por lo visto, el hombre se esmeró.
Estuvo con
Adela. Y estuvo, dale que te pego al torno perico. Él estaba casado con una señora que se llamaba María Victoria del Pozo y de la Cisterna. La verdad es que la
señora. ¡Qué horror! ¡Pobre mujer!
Esa era la que hacía las veces de reina de España.
Vale.
Bueno, pues él no le gustaba la del Pozo y la Cisterna y se dedicaba
con
Adela y con todo lo que pillaba.
Vale.
Parece ser que en Santander estaba pasando unas vacaciones y fue a entrevistarlo el corresponsal del Times. Uh-huh. Y el amigo corresponsal tuvo la mala idea de llevarse a su mujer, que estaba muy de muy buen ver, a la entrevista.
Uy,
y el rey le dijo, qué bonita es tu mujer. Le dijo así, qué bonita.
¿No? ¿Pero la mujer era de él o no?
La mujer era del Times.
Vale,
el periodista del Times.
Vale.
En esto, qué bonita es, qué ojicos más bonitos tiene. Y el caso es que de ahí a acabar haciendo la goma como el padre tal, fue
nada,
20
¿no?
minutos.
Cosa de cantar.
Total, pero que bueno. Adela, que estaba liada con el rey, tenía una correspondencia con cartas con el rey, los pilló.
¡Ostras!
Los pilló y le dijo al rey, o me pasas una pensión o me das una cantidad. O sea, extorsionó al rey y le dijo que si no iba a sacar sus cartas, que sus cartas, siguiendo la tradición de la familia Larra, pues podrían decir más o menos, ay, Amadeo de Saboya,
voy a
conocer tu dulzura.
Tú eso, claro que sí.
Bien, pues...
Vaya, no estaba mal.
Continuando con los ripiers de la familia Larra.
No, Amadeo tenía lo
siempre,
suyo, ¿eh? Tenía ese porte.
Oye, Amadeo este no para... programa no es para esta hora.
¿Cómo que no? No, se está
durmiendo de todo.
Los niños en el cole, la hora de
¿Qué tiene de malo la dulzura?
La hora de decir,
en fin, empezar así un lunes con Amadeo es maravilloso.
El caso es que Amadeo, no sabemos si fue por eso ya la gota que colmó el vaso, pero se largó de aquí.
Ya.
Y puso pies en polvorosa.
Creo que hay otros motivos políticos, pero bueno, eso
sí,
seguro.
Sí, habrá
que
otros, pero él ya dio su trabajo por finalizado con la mujer del Times y ya dijo, bueno, ya he terminado aquí en España.
Aquí
y se largó. Bien, y la tercera, Baldomera, que esa es la mejor, esa es una inventora, una precursora. Esta mujer, su marido era el médico de Amadeo Saboya, estaba muy bien relacionado.
Muy bien,
y el médico tenía 4 hijos y el médico dijo, cuando se fue a Amadeo, dijo, yo me voy contigo y dejó a la mujer y a los 4 hijos a la mano de Dios y pasó de todo. Uh-huh. Ella se quedó con 4 hijos, uno de ellos enfermo, además no podía atenderlos y decidió convertirse en empresaria. ¿Qué empresa fundó? Pues la estafa piramidal.
¡Anda!
Pidió un préstamo al banco para cuidar al hijo. Con el préstamo empezó a granjearse cierta imagen de inversora. Convenció a otro que le prestara dinero, le daba dinero con el préstamo del banco, le daba intereses, se quedaba con el dinero, corrió la voz de que daba muy buenos intereses y empezó a estafar a medio Madrid.
O sea,
hasta
hizo
el punto
el
de tener millones y millones y millones de... Pero claro, eso al final se cae por
Estalla,
su propio peso.
Claro.
Y empezó a correr el rumor de que esta señora era tal. Pero ella hizo como Puigdemont. Se fue al teatro.
¿Se fue?
Para no, no, se fue al teatro y dijo, no pasa nada. Y fue al teatro y en el descanso del teatro cogió, voy al servicio un momento, y se fue a Atocha y de ahí a París.
Vale, con el dinero.
La policía española, aquí tengo, la mandó una euroorden, igual que ahora,
como
Puigdemont. Y la euroorden, hay que ver la eficiencia de la policía francesa, porque la euroorden, la tengo aquí textual, era edad de 38 a 40 años, estado casada, estatura regular más bien bajita. Un poco más... El color moreno claro, pelo negro, gruesa sin exceso, maneras resueltas pero finas y viste generalmente con elegancia, aun cuando alguna vez usa traje de artesana.
¡Ay, qué bonito! Pero efectivamente aparece Euroorden, como pionera de las estafas.
Los franceses en aquella época la pillaron.
¡Madre mía!
La pillaron y la trajeron a España. Llevaron a los tribunales a Baldomera y a su administrador, que se llamaba Istiaga. Aquí no vamos a hacer ningún tipo de ripio. Este Istiaga buscó una forma de defensa para los dos y consiguió lo que era la defensa de la mujer, lo bien protegida que estaba la mujer en aquella época. La condenaron a 6 años, pero apelaron. ¿Y cómo ganaron la apelación y la pusieron en libertad? Porque ella y su asesor decidieron decir que, como no podía firmar papeles, porque en aquella época las mujeres no podían firmar papeles ni tenían autorización, salvo que el marido firmara, todos los contratos que había firmado de entrega de dinero eran nulos. Claro. Y como eran nulos, no había acreedores. Y como no había acreedores, a la calle.
Claro.
Y se salvó. Eso era protección a la mujer.
Claro,
ahora.
Que sí. Ella dijo, si yo no sé nada, si lo hacía todo mi marido. Eso me suena
eso
también,
fue.
¿Eh?
Eso fue. Lo hizo todo mi padre. El caso es que la pusieron en libertad y creo que acabó sus días en Argentina. En fin, que acabó muy bien. Estos son los 3 hijos de Larra.
Muy bien.
Eran 3 especímenes.
Pues pionera de
tienen
la
más,
estafa.
Tienen casi más interés que el propio Larra, aunque Larra es un hombre sí muy reconocido, un gran escritor. Yo me he leído un par de artículos para la ocasión, uh-huh. Uno que se llama Calavera y otro este Devuelva usted mañana.
Sí.
Y hay que reconocer que era un magnífico escritor y una pena su fallecimiento tan prematuro.
Uno de los mejores pagados de la historia.
Tenía,
o sea,
éxito y hubiera llegado, siempre decimos, cuando muere alguien...
No se ha vuelto a repetir.
Nada.
Cuando muere alguien tan joven, siempre decimos que hubiera podido escribir como Mozart o Federico García Lorca o todos estos que van de mueren
muriendo
y es una
joven.
Pena.
Pues te encargamos el programa de Amadeo de Saboya porque nos ha gustado
Amadeo
mucho.
Amadeo de Saboya también da bastante y su mujer, la del pozo y la
cisterna.
Su mujer
la estamos viendo y muy favorecida no era la mujer.
Amadeo.
Era del pozo.
Se comprende que Amadeo el pobre se buscara.
Sí.
Es que Amadeo tenía una planta.
Un porte, sí, vamos, sí, tremendo.
Los pantaloncicos blancos así ajustados que lleva él.
Los pintores también hacen maravillas.
Eso también, ¿verdad?
Bueno, pero con esta reflexión profunda sobre Amadeo de Saboya, y sin rimar,
sí,
despedimos a Juancho Sánchez Ocaña. Muchas gracias.
Bien, buenos días.
Hasta luego.
Gracias.